desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo. Hemos titulado el mensaje de esta mañana comenzando así con una pregunta. ¿Comenzando a hundirse? ¿Siente usted que los niveles en su vida ya no son los mismos? ¿Ha empezado a, en vez de ascender, en vez de progresar, en vez de subir, usted va para abajo y para abajo y para abajo? ¿Hay algo que le está afectando? ¿Algo que verdaderamente no lo deja vivir como Dios ansía y anhela y añora de que usted y yo podamos vivir? Hoy vamos a ver esto. Comenzando a hundirse, aquí está la respuesta. Vamos a dar lectura en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 32. Déjeme leer, por favor, del 22 al 31. Se lo voy a ir narrando, me le va poniendo atención en algunas frases, algunas palabras enfáticas acá, y luego nos unimos todos en el 32. Dice así el Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca, póngale mucha atención a esto, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvanos, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos en el 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Padre, habrá momentos en algunos de nosotros que en realidad nos están preocupando. Habrá momentos que estamos viviendo algunos de nosotros que nos llevan a puntos de peligro. Afortunadamente, Señor, hemos detectado y hemos aprendido que ya comenzó una situación de la cual no habíamos vivido jamás. Pero queremos pedirte que sea tu palabra, y solamente tu palabra, la que nos anime, nos bendiga y nos abra los ojos para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer en los momentos que empecemos a hundirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Dios tiene un mensaje para su vida. Yo quiero que, por favor, sin más, yo quiero pedirle que tome el tiempo, que pueda leer, que pueda hacer hasta donde usted pueda lo posible de aplicar toda esta cronología, todos estos sucesos de lo que acabamos nosotros de leer, y lo pueda aplicar a su vida y darse cuenta que lo que Dios quiere traerle a ustedes es paz, bonanza. Los balseros, todas aquellas personas que trabajan y que se ganan la vida en los barcos, cuentan historias que son historias desgarradoras, son historias de película, son historias verdaderamente interesantes. Por eso no sé si usted se recuerda de aquella de aquella serie, o aquellas películas en serie, ¿no?, de Chanuk, aquellos pasquines, aquellas revistitas donde aparecía Secuba Loyang y Chanuk, y Secuba Loyang encarnado pues por don Ramón Valdés y Andrés García en el papel de Chanuk. Y siempre contaban historias y que se peleaba con tarántulas y con un montón de lagartos y que se había agarrado con 30 tiburones y no sé cuánto. Y las personas que viven y que trabajan y que están expuestas a estas cosas de alta mar cuentan historias verdaderamente espeluznantes. Ellos hablan con detalles de las tormentas que viven, de los peligros a los que se enfrentan. Inclusive hasta hablan de las discusiones muchas veces que tienen entre ellos mismos los integrantes de la tripulación, porque es tanta la desesperación, es tanto el peligro a lo que ellos se ven expuestos, que hay personas que quieren asumir el papel del capitán y no les compete a ellos. Quieren asumir el papel de la persona que está al mando del bote, al mando del barco, del yate. Y hay una persona competente, hay una persona que sabe, y hay una persona que conoce el modus operandi de todo esto. Pero cuentan ellos de las discusiones y que solamente pues la mano de Dios y que solamente un milagro los pudo haber sacado esto. Ellos cuentan, inclusive, hablan de esas penumbras, hablan de esas grandes oscuridades que tienen que enfrentarse cuando andan en alta mar. Y claro, cuando está nublado, pues ni siquiera lo poco de la luz de la luna alumbra. Entonces son unas tinieblas tremendas. Y ellos hablan que en esos momentos intensos, ¿no?, cuando se ven brutalmente amenazadas las embarcaciones por los vientos, por las olas, por la lluvia, las tormentas, los rayos y todo esto, ellos cuentan que los segundos se hacen minutos. Los minutos, horas y las horas, días y los días son una eternidad. Y lo que único que ellos esperan, ansían, es simplemente que amanezca. Ellos lo único que están añorando y esperando es que llegue el día para poder ver el entorno, ver lo que lo rodea, ver en dónde está el desperfecto, ver qué fue lo que sucedió, con qué chocaron, en qué tanto daño recibió la embarcación. Es lo único que esperan ellos. Y es lo que esperamos muchas veces nosotros también, ¿verdad? Cuando hay problemas en casa, cuando hay problemas de nivel financiero, cuando hay problemas en morales, cuando hay situaciones que hay personas que se están hundiendo en vicios, personas, familias que están por desmoronarse, por desintegrarse, iglesias que están pasando por zafarranchos, países como los nuestros que están siendo embestidos por esta violencia, y las promesas mesiánicas de todo, que ya viene un nuevo amanecer, que ya viene el cambio y que ahora sí vamos a ver un rumbo diferente. Entonces, y lo que más esperan esas personas es eso. Y muchos de los relatos, estas personas narran verdaderamente que no queda otra cosa más que por cómo se está dando y todo el amaqueo, ¿no?, de lo que está pasando, esto es un inminente naufragio. Pero hay algunas personas que cuentan con detalles, cositas, que pasaron. Por ejemplo, que esto vale la pena de que usted y yo le pongamos atención. Que son personas que narran, por ejemplo, y saben perfectamente dónde estaban. Ellos se ubican. Ellos dicen, yo me recuerdo, dice que estábamos pasando por tal lugar. Y ellos se ubicaron verdaderamente en alguna coordenada y alguna cartesiana. Dice, estábamos pasando por tal latitud. Y ahí fue donde comenzó el desvarío. ¿Cómo? Le voy a decir una cosa. Grande posibilidad tiene usted de resolver su problema cuando usted descubra cuándo fue el principio de todo. Si usted no descubre, si usted no le atina, si usted todavía no le pega verdaderamente y descubre la causa del desvarío, es bien difícil. Entonces ellos vienen y dicen, se escuchó un ruido, hubo una explosión en tal parte, hubo una explosión en tal lugar y me recuerdo que sucedió esto. Algunos apuntan y dicen, es que tuvimos un descuido. El descuido de algún integrante de los miembros de la tripulación. A fulano se le encomendó tal cosa, a fulano se le encargó tal otra cosa, y este muchacho cometió una negligencia, o quizá alguna negligencia antes de partir. No revisaron todo, no supervisaron el combustible, la brújula, pues todo lo que tenía que darse cuenta. Y otras cosas, hay personas que dicen, y esto es bien curioso, ellos dicen, lo que pasa es que nos salimos de la ruta. Y yo creo que este es lo medular en el mensaje. A nosotros Cristo nos ha trazado el camino. Nosotros tenemos una brújula que nos indica una flecha a dónde tenemos que irnos. Y el problema está que cuando vienen las tormentas y cuando vienen las tempestades, nosotros nos encontramos en una bifurcación. No sabemos. Claro, la tormenta viene por allá. Y la embarcación, dice el capitán. Yo pensé, dice, que lo que tenía que hacer es salirme de la ruta, bordear, dice, y sacarle la vuelta a la tormenta. Porque hay algunos que no queremos pasar por la tormenta. Por la tormenta lo único que nos avisa es peligro. Y aquí aparece esto. Aparecen esos dos caminitos que nos encontramos toda la vida nosotros en la vida. Y recuerde que la Biblia es muy clara cuando habla de estos dos caminos. En Mateo capítulo 7, ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, la Biblia habla de esos dos caminos. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, y dice así, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es más fácil entrar por una puerta ancha. Es más fácil entrar por algo que está más amplio. Es más fácil pasar por algún lugar que usted tiene menos complicaciones para entrar. Es lógico. Pero miren lo que está diciendo Cristo. Entrar, dice, por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que la hallan o los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto, narrow, el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Cuando nosotros vemos esto nos damos cuenta que ahí, grande, pero grande de las cosas que nosotros podemos lograr y hacer, grande de las salidas o de las soluciones a nuestro problema, está en que muchas veces nosotros vemos que es más fácil. Vemos que es más práctico. Vemos que, o muchas veces, cuál fue el camino que todos, o el camino que la mayoría de las personas llevaron. Mira, dice, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Mira, allá están todos, ¿verdad? Déjeme decir una cosa. Esto es triste, pero esta es la realidad. Va a haber más gente en el infierno que en el cielo. Es triste, pero es la realidad. Y no necesariamente porque allá va mucha gente, o porque la mayoría de esto lo hace, o porque todos decidieron esto. No necesariamente ellos tienen la razón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vea conmigo en Mateo capítulo 14, 22. Y esto es, quiero que vaya siguiendo conmigo la cronología, que vaya viendo los puntitos, y que vaya viendo usted las áreas a donde a veces nosotros no nos dejamos ir. A veces ocupamos el papel de jueces. Ocupamos el papel nosotros de ser los directores. Queremos nosotros gobernar nuestra vida. Queremos nosotros controlar todo nuestro entorno. En Mateo capítulo 14, 22, mire qué interesante esto. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ok, hasta ahí quédese. Aprendamos, por favorcito, mire. Aprendamos esto. Si el resto del mensaje no le entra en su cabeza y en su corazón, por lo menos con esta porción que dice, aprendamos algo. Si Jesús nos dice que entremos en la barca, por alguna razón fue que nos puso ahí. Quiero que usted vaya a ver el resultado. Quiero que usted vaya a ver el proceso. Que usted vaya viendo después qué fue lo que sucedió. Por algo Jesús tomó la decisión. Y por algo Jesús le dijo a quienes. Esto es lo que yo quiero que observen. En Jesús, enseguida, Jesús hizo a sus discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? 12. Los 12 estaban ahí. Esto es clave para entender el mensaje. Jesús les dijo a los 12, por favor, Pedro hasta Judas, los 12, arriba, por favor, de la barca. Y los 12 se metieron. Por algo nos ha dicho Jesús que nos metamos en el lugar donde Él nos dice. No dejó a nadie fuera. Metió a los 12. Pregunto, nada más con esto. ¿Quién lo trajo a usted a este país? Si usted cree que fue el hambre, si usted cree que fue una necesidad, si usted cree que fue un problema, si usted cree que fue alguna situación verdaderamente incontrolable por usted, bueno, búsquele. Ahora, si Dios fue el que lo trajo a este país y lo trajo a usted con un propósito, no se mueva, hombre. ¿Sabe usted que hay un fenómeno tremendo que se está dando en los Estados Unidos? Se le llama a la inmigración interna. Nosotros, es que mire, de veras que, ¿cuánto nos ha costado venirnos para acá? Qué difícil fue venirnos para acá. Qué difícil fue haber llegado hasta acá. Nosotros tenemos que contar, hazañas de las que vivimos los que somos inmigrantes. Todo lo que tuvimos que sufrir para salir de nuestros países. El costo de salir de nuestro país. Desprendernos de un montón de cosas. Tener que vender aquí, tener que vender allá. Pasar por todo lo que tuvimos que pasar y llegar. Y aquí ha pasado un fenómeno en Estados Unidos. El fenómeno que se llama la inmigración interna. Se acabó el trabajo aquí, ahora me voy para allá. Terminó el trabajo acá, y ahora me voy para allá. Y saben las cosas, cómo daña esto a la familia. Cómo daña esa inestabilidad en la preparación académica de nuestros hijos. Cambiar de escuela, cambiar de trabajo, cambiar de vecindario, cambiar de amigos, cambiar de vecinos, cambiar de eso. Es terrible, esto es una cosa complicada. La gente no. No, es que, ¿por qué? Claro, el instinto, la misma naturaleza, aquella cuestión de supervivencia nos hace de buscar siempre el chivito, ¿verdad? Buscar dónde está el tamalito, buscar dónde está el pan. Y usted y yo como cristianos tenemos que entender que la Biblia nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios nos ha traído aquí, y especialmente en la ciudad donde estamos, Dios aquí nos puede bendecir, hombre. Dejemos de caer en la trampa de la ambición. Dejemos, por favor, de caer en la trampa de la avaricia, de creer que allá en Corpus, que allá en Houston, que allá en no sé dónde, allá en Jalabaco hay mucho y que allá pagan no sé cuánto. ¿A costilla de qué? ¿A costilla de la desintegración familiar? ¿A costilla de que tus hijos se van a conocer con un vecindario y llegan drogadictos? ¿A costilla de que por allá vas a conocerte con alguien que no es de tu familia y que vas a ilusionarte, no digo enamorarte, sino ilusionarte? Ese es el pago, ese es el intercambio muchas veces que hacemos. ¿Lo trajo a este país? Quédese, hombre. No se mueva, haga vida. Viva en este mundo pensando que aquí se va a quedar y aquí se va a acabar todo. El día miércoles, yo terminaba esto en el culto del miércoles y les decía a ustedes, a la mayoría, que yo no tengo, mire, le digo una cosa, yo entendí desde hace muchísimo tiempo, antes inclusive de venir a Bronzeville, que mi Dios me trajo a este país para ser pastor. Yo creí que venía aquí zafándome de algunas cositas, de algunos pernos que tenía por allá en Guatemala. Y me cayó el 20, y desde cuando yo entendí por qué Dios me trajo y por qué empecé a ver todas las escenas de mi vida que pasaron antes, durante y después. Y Señor, no cabe la menor duda que vos me trajiste a este país para ser pastor. Dios me, oiga esto, se lo digo, pero mire, lo digo con, es más, estoy más seguro de lo que voy a decir, de cómo me llamo yo, porque parece que dicen por ahí que hay un apellido en mi familia que no es el que yo llevo. ¿Sí? Estoy tan seguro que Dios me trajo a este país y a esta ciudad a ser pastor y a ser pastor de esta iglesia. Yo no me veo siendo pastor de esta iglesia. Yo no me veo siendo pastor de otra congregación. El día que Dios le ponga fin a mi ministerio en la West Broadville, ese es el fin de toda la relación que yo tengo con esta ciudad, hombre. Yo no tengo nada por qué quedarme en este país. Yo no tengo nada por qué quedarme en esta ciudad si yo no voy a ser pastor. Porque entendí que el propósito de mi vida para traerme a este país y probarme y capacitarme y entrenarme y proveerme de tantas cosas y traerme a esta ciudad es solamente por ser pastor. Una cosa, mire, si Dios lo trajo a esta iglesia. Póngale mucha atención a esto. Hermanos, yo lamento mucho, y es por eso que usted se da cuenta que yo no me meto con nadie. Usted llega a faltar aquí un culto, yo nunca le pregunto por qué no vino. Y si pasaron 2, 3, 4, 5 meses y por allá alguien contó de que usted está en otra iglesia, yo por qué le voy a contar por qué se fue. Si me imagino que usted, la decisión que usted tomó es mejor que la opinión que yo pueda tener de la decisión que usted haya tomado. Pues. Pero le hago una pregunta. ¿Está usted seguro que Dios le trajo a esta iglesia? Sí, no se mueva, hombre. Porque si usted entiende, si usted comprende que Dios le trajo a esta congregación, ¿por qué tiene que usted pensar que su idea es mejor que la que Dios tiene? Porque por algún propósito, por alguna razón, Dios lo ha traído exclusivamente a esta iglesia. Lo trajo a esta iglesia. Dios, no se muevan. Hermano, y voy a tocar dos cositas, y la parte final de este punto es delicada hoy. Le dio Dios a usted ese trabajo. No lo cambie. Y quiero hablar con gente madura, quiero hablar con gente sensata, quiero hablar, por favor, con gente cuerda, oye, con gente inteligente. ¿Cuánto cuesta conseguir un trabajo hoy en día? ¿Cuántas aplicaciones y solicitudes hemos puesto? Y el día que nos dan el trabajo, no me gustó. Es que no era eso lo que yo esperaba. Le ha pedido a Dios, lo escribió, abrió su boquita, abrió su corazón, le contó a los hermanos oramos por usted, le pedimos a Dios por un trabajo, por favor. Si usted entiende, si usted comprende, si usted le cayó bien el 20 de que ese trabajo que usted tiene, Dios se lo dio, no lo cambie. Hasta que Dios tenga algo mejor para usted. Hasta que Dios venga y le muestre a usted otra cosa mejor, porque eso sí, eso es Dios. Dios a usted le quita lo bueno para darle lo mejor. Pero no lo hago, no desprecie a Dios. No le quiera decir a usted, a Dios, que Dios se equivocó con haberlo traído a este país, con haberlo traído a esta iglesia, con haberle dado ese trabajo. Y esta es la parte crucial de este punto en esta mañana. ¿Le dio Dios a usted esa familia que tiene? ¿Está usted seguro y segura que ese es su esposo para toda la vida? ¿Está usted seguro y segura que esa es su esposa y esos son sus hijos para toda la vida? Pregunto, ¿le dio Dios a usted esa familia o usted se la consiguió? Si usted entiende que Dios se la dio, por favor, no desee otra, hombre. Le voy a decir una cosa, es bien difícil predicar de estos temas, especialmente en un grupo tan grande como el nuestro, en donde estamos por razones de espacio divididos o separados. Porque yo no sé, cuando toque este tema, no sé a qué culto va a venir fulano y sultano. No sé. Y a veces tengo que reprimirme. Porque no quiero a alguien que vaya a pensar que por él o por ella lo dije, que es algo que me tiene sin cuidado y no me quita el sueño. Pues, pero no quiero echar más gasolina al fuego que ya está. Mira qué difícil es tener que contestar correos electrónicos. Mira qué difícil es tener que escuchar a personas que no los puedes entender porque están llorando contigo. De los 20 minutos que hablamos en la oficina, todo fue lágrimas y llantos y no le entendí nada. ¿Por qué? Porque es tan desgarrador lo que están viviendo. Hermano o hermana, mira. Si Dios te dio a ti esa familia, no desees otra. ¿Qué cosa de andar brincando de... Man, si brincamos de pueblo en pueblo, brincamos de cama en cama, no vamos a brincar de hogar en hogar. Pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios le dio. Cuídelo, aprécielo, ame, respete, dé lo mejor. Cuidado con esto, porque hay un proverbio tremendo que dice que muchos de nosotros seremos llevados, dice, como el buey al matadero. Y algunos somos un montón de güeyes, ¿verdad? Que no entendemos, ¿verdad? De qué es lo que es detrás. Eso es lo que dice Proverbios. Y será llevado, dice, como el buey al matadero. Si no puedes con esa familia que tienes, hombre. Si apenas te cuadran los números. Si apenas te sale el chequecito para cuidar a tu familia, ¿te querés meter en otro problema? Por eso, Jesús los hizo entrar en esta barca. Dios te trajo a este país, no te salgas. Te voy a explicar por qué más adelante. Dios te trajo a esta iglesia, no te movas, hombre. Esa no es la solución. Dios te dio ese trabajo, Dios sabe por qué y cuánto tiempo va a durar. Por algo te lo dio. Dios te dio esa familia, no te muevas, no te salgas de ahí, porque es sumamente peligroso y corres demasiado riesgo. Es verdaderamente impredecible. Un salto de estos al vacío es peligrosísimo. Ahora, Mateo capítulo 14, versículo 24 al 27. Observe esto. Ya la barca estaba, ¿en dónde estaba? Ok. Esto lo voy a explicar y se lo voy a ilustrar y se lo voy a dramatizar y se lo voy a actuar. Pero mira lo que dice el 25, el 24. Ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjese pues, aquí comenzamos nuestra travesía. Este es el puerto de partida. Este es el pier. Este es el puertecito de salida de tu peregrinaje, de tu embarcación, de tu familia, de tu trabajo, de tu iglesia, un nuevo país, de lo que estás emprendiendo. Ok, nadie ha dicho que venir a este país es fácil. Yo le hablo porque yo todos los jueves a las 3 de la tarde yo estoy hablando con estos jovencitos del Sahuesquí. Yo escucho aventuras y escucho verdaderamente las historias que estos muchachos que están en migración cuentan. No, hombre, son terribles, oye. ¿Se imagina el trauma que va a quedar en la mente, en el corazón de estos muchachos que apenas tienen 15, 16, 17 años, pues? Muchachos están pero vapuleados por la vida. Nadie ha dicho que conseguir un trabajo es fácil. Nadie ha dicho que los trabajos que tenemos son fáciles. Nadie ha dicho que tener una iglesia es fácil. Nadie ha dicho que meterse y tener una esposa, tener unos hijos y una familia, compromiso, es fácil. Es problemático. Se van a generar problemas con tus compañeros. Vas a generar problemas en el país de idioma. Vas a generar problemas en tu país de leyes. Vas a generar problemas en tu país de cosas que no comprendes. Van a haber problemas en tu familia, algunos los vas a generar tú, otros los va a generar tu esposa, otros te los van a generar tus hijos. Pero ya la barca, dice la Biblia, que estaba en medio. Y yo solamente le pido, por favor, para que usted vea esto. La misma distancia que hay de aquí para allá, es la misma de aquí para allá. Si eso no se necesita ciencia, hombre. Si uno dice, ay, mire, uy, no había yo visto eso. No, hombre, por favor, si eso no necesita ciencia. Ya estaba en medio. La misma distancia de aquí para allá y de aquí para allá. Pero ¿qué es más fácil? Y ese es el problema de muchos. Queremos regresar. Cuando la misma distancia tenemos para salir al otro lado, a donde Dios nos quiere llevar. Es lo mismo. Aunque ahora luzca que todo es contrario. Problemas de papeles en este país, problemas de idioma, problemas de escaso trabajo, problemas difíciles. Yo tenía un problema. Había una palabra en inglés, esa famosa palabra, el refrigerator. ¿Qué cosa más difícil esa palabra para mí este? Hasta cuando me di cuenta que había otra palabra más fácil. Freezer, dije yo. Ya me voy a olvidar del refrigerator yo. No nos podemos comunicar. Nos dan una orden y no la entendemos. Leímos mal, firmamos donde no era, nos comprometemos porque alguien, problemas que tenemos que darnos. Hermanos, discúlpeme, los que venimos de afuera y que hemos sobrevivido y que estamos flotando, somos personas que merecemos reconocimiento, hombre. Se imagina todo lo que tenemos que enfrentarnos. Y encima de eso, ser grandes ganadores. Problemas en su iglesia. Usted tiene problemas en su iglesia, a la iglesia que usted se congrega. Sí, mire, la solución no es otra, hombre. Enfréntelos, aguántelos, soporte. Dios, por eso le dije al principio, ¿quién le trajo a esta iglesia? Dios, quédese ahí. Van a haber momentos donde los vientos van a ser contrarios. Van a haber momentos donde los vientos van a ser huracanados y van a querer desestabilizarle, van a querer desmoralizarlo a usted, van a querer a usted hacerlo sentir, pero que cometió un gran error. Problemas en su trabajo, no era lo que usted esperaba, no le pagaron al final de lo que usted le ofrecieron, no le dieron nunca los beneficios a usted de los que a usted le prometieron. Problemas en su familia. ¿Quién no tiene problemas en la familia? Y usted sabe cuál es la solución de muchos de nosotros. Mejor me voy. Eso es irresponsable. Eso es cobarde. Y usted cree que muchos... Mire, la mayoría de nosotros pensamos que vamos a arreglar el problema saliéndonos de ahí. No. Le voy a explicar por qué, Pedro. Él creyó que saliéndose de la barca se iba a arreglar todo. Pero nadie se da cuenta. Mire, aquí quiero que usted venga y quiero que por favor me ponga mucha atención. Esto me encanta a mí. Mire, me fascina. En el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire pues, los romanos dividían cada 3 horas las guardias o las vigilias, los judíos cada 4 horas. 4 por 3, 12. 3 por 4, 12. La primera vigilia es de 6 a las 9 de la noche. La segunda vigilia es de las 9 a la medianoche. La tercera vigilia es de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana. Y de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana o al amanecer es la cuarta vigilia. ¿Sabe usted qué veo aquí? Que ninguno de los 12 buscaron a Jesús. ¿Se da cuenta? Ninguno preguntó, ¿y dónde está Cristo? Ninguno de los que están metidos en la barca, ninguno de los que están metidos en el problema, que ya vamos a la cuarta vigilia, nadie ha preguntado, ¿y dónde está Dios? Nadie ha invocado, nadie ha tomado la iniciativa. Ok, le voy a explicar esto. Nadie se va a acercar a usted. Mire, por favor, déjelo marcado, 5 de febrero del 2012. La gente, cuando ve en nosotros problemas, no se acercan. Lo menos que quieren es juntarse con una persona emproblemada. Nomás usted tiene bonanza, prosperidad, y tiene un montón de fichitas, y tiene platita. Ella es mi madrina. Y salen tíos, y salen padrinos por aquí, porque tiene plata. Pero nadie, cuando ve que alguien tiene un problema, se acerca. Porque lo primero que va a causar es, ¿de a cuánto toca? ¿De a cuánto toca? En los funerales es lo mismo. En los funerales nadie se mete la mano para pagar. Y por favor, ¿cuántos somos? ¿Somos 5 hijos? ¿Somos 7 hijos? ¿Somos 3 hijos? Dividámonos todo. Ahí nadie dice, dividimos. Es que él es el que mejor está, que él pague. A la hora de la herencia, todos queremos la herencia, ¿verdad? Ahora, mire esto. Nadie. Pasaron toda la noche y ninguno había preguntado por Cristo. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? Comenzamos a hundirnos, comenzamos a buscar soluciones y nadie se le viene a la mente. Ay, voy a buscar al Señor, me voy a acercar a Él. No. Es lo último. Pero vea conmigo, en el capítulo 14, versículo 28 y 29, aquí hay un acto que usted ni nadie lo debe de hacer. 28 y 29. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo... Ah, aquí está el problema. Me muero yo por ese yo. ¿Cuántos estaban en la barca? 12. ¿Quién fue el único que se quiso salvar? Pedro. Bien egoísta. Ese es el mundo en que vivimos hoy. Yo. Después yo. Y por último yo. Señor, manda que yo. ¿Y los amigos? Señor, manda que yo. ¿Y mi familia? Señor, manda que yo. ¿Y mis compañeros de trabajo? ¿Verdad que qué egoístas somos? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Con esas personas que toman esa iniciativa, personas que toman esa idea o ese acto heroico por ese instinto de quererse salvar, Dios les da una lección increíble, ¿saben? Capítulo 14, versículo 28 y 29 dice, entonces le respondió Pedro, él hablando, y no quiere líder, pues. Con amigos como este, ¿para qué queremos enemigos? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y le dijo, está bueno, me vení. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí viene la lección. Pero al ver el fuerte viento, el viento no se ve. Usted no ve de dónde ni para dónde sopla el viento. Pero usted ve los efectos del viento. Dijo, pero chivo, no, a todo dar, me bajé de la barca. Aquí que estos nacos que están aquí que se hundan, ¿verdad? Pero yo me voy a salvar porque, como ni modo, yo encontré a Jesús y voy a ir hasta donde está Él. Y le dio una lección. Y empezó a hundirse. Porque al ver el viento, huracanados y las tormentas y las olas y todo lo que generaba, quitó su mirada de Jesús y la puso sobre estos efectos. Y comenzando a hundirse, 30:32, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se han de haber reído los 11 cheros, los 11 amigos de él, ¿verdad? ¡Ay, Pedrito! Mira. Y nosotros aquí tranquilos, papá. ¿Te das cuenta? Cuando queremos resolver el problema nosotros, cuando queremos dejar clavada la familia con su problema, pero al ver el fuerte viento, mire, todos los problemas que se generan, y le digo, no tengas miedo, no deje, por favor, no deje que el miedo a usted lo turbe. Haga lo mismo que hizo Pedro, pero bien inteligente. Cuando usted comience a hundirse, bien inteligente, ¿a quién le pidió ayuda? No le pidió ayuda a sus amigos. Mire, hermano, por favor, mire. La única mano que usted encontrará para sacarlo del problema es la mano de Dios. Habían 11 amigos. Y Pedro lo dijo, ¡hey! Mateo. Nada de Mateo. Felipe, ayúdame. Judas, menos Judas. ¿Verdad que no invocó el nombre de sus amigos? Yo tengo un amigo que es el gerente, y yo tengo un compañero, y yo tengo mi papi, y yo tengo a mi mami, y pues ellos me han ofrecido, y yo tengo ahorita, porque con las elecciones me dijeron que me van a dar a mí el ministro no sé cuánto, secretario. Discúlpeme, la única mano que usted va a encontrar es la mano de Dios. A la única persona que usted y yo tenemos que invocar es a la persona de Cristo. No importa qué tan fuerte soplen los vientos, no se baje de la barca. En la barca Jesús le dijo que se metiera, no le dijo que se saliera. Las órdenes para salirnos de la barca las da Jesús, no las damos nosotros, aún por fuerte que sean los vientos. Por algo le dijo que se metiera ahí. Deje que venga Jesús. Ya, a veces no nos damos cuenta que Jesús ya está en camino, que Jesús ya viene al rescate. No se desespere. Lo único bonito, ya comenzó, ya detectó, ya vio, ya descubrió usted por dónde se está metiendo el agua. Sí, clámele al Señor Jesús. Busque a Dios con todo el corazón. No es su marido la respuesta. No son sus hijos. No es este país, no es el trabajo, no es el bono, la respuesta a su problema no es el income tax, hombre. Es nuestro Señor Jesús. Solamente una intervención divina podrá evitar el hundimiento en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos con todo el corazón. Hoy, Señor, queremos pensar en aquellos que están pasando por un momento difícil, por un momento, Señor, apremiante, por un momento de vergüenza, por un momento de desesperanza. que han pasado por su mente cantidad de cosas. Han pensado en todo menos en Dios. Ha pensado menos en el Hijo de Dios. Hoy te rogamos que nos lleves a casa. Hemos aprendido la lección. Quizá no somos nosotros los que estamos comenzando a un Dios, pero conocemos de alguien. Déjanos con tanto cuidado, delicadeza, con amor, con compasión, con empatía, con simpatía, acercarnos a ellos y decirles: la única mano que te puede sacar de todo esto es la mano del Hijo de Dios. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.